Ruido Rancio presenta.
A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ah, no, esperen, esperen. Ya tenemos una producción cabrona. Fíjense. Eso, verga. Bien, andamos al puro vergazo, mano. Y eso es porque ya regresó Chamagoso al podcast. Ávido de consumir pollo feliz. Estamos muy contentos de haber regresado ya 3 veces de la muerte. Es un nuevo récord ya. Sí, no cualquier proyecto se deja en abandono y se retoma tantas veces como este. Tenemos, en cuanto a muertes, ya empatamos a Krillin. Y espero que esta sí, ahora sí sea la última vez que se muere el programa. Y si no, que me muera yo. Pues, ¿qué más decir, no? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos escuchamos. Sí, ¿verdad? Han pasado muchas cosas también desde que comenzó el año. Ustedes no están para saberlo y la verdad no tendría por qué importarles, pero estuve ocupando graduándome, básicamente. En eso me ocupé. Pero ahora, pues sí, vámonos recio, mano, porque ya regresamos con una nueva temporada y... pues hoy traigo un episodio bastante aplastante, ¿no? No es cierto, ya. Bueno, vamos a dejar correr la intro, ¿va? Qué bonito es, ¿verdad? Está padre, ¿no? Invertí mucho en la producción, ¿sí? Recuerden que Chamagoso, ahora Ruido Rancio Producciones, tenemos un vasto equipo de producción, y con vasto equipo me refiero a mí. Pero bueno, una vez ya entrando un poco en contexto, muy contentos por haber regresado, vámonos con el tema de hoy. Vamos a empezar pues midiendo las aguas, ¿no? Porque esta temporada sí, les prometo que les traigo temas bastante interesantes. Me voy a esforzar mucho en las investigaciones. Voy a traerles contenido de calidad. O, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque recordemos que este es un podcast ya de culto, si me lo permiten decir. Y bueno, el tema de hoy, pues como les dije, es para ir midiendo las aguas, para ir viendo cómo está el asunto, ¿no? En especial, el regreso de Chamagoso promete muchas cosas. Así que bueno, vámonos de lleno. La pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave. Dicho castigo ha estado presente durante un periodo muy extenso de la historia, y su origen se remonta a la Edad Antigua, más o menos 4.000 años antes del nacimiento del Hijo de Dios, principalmente en Israel, Babilonia, Persia y Grecia. Esto se fue masificando hacia el occidente a medida de que pasaban los años, y a pesar de que es una práctica que comenzó hace miles de años, esta sigue presente actualmente en ciertos países alrededor del mundo. Y en especial donde los derechos humanos, pues digamos que han tardado en llegar. Sin duda, su aplicabilidad se ha reducido, pero al día de hoy existen 55 países alrededor del mundo que siguen utilizando la pena de muerte como castigo para ciertos delitos, entre los cuales se destacan Estados Unidos, como no. Esto de la muerte, o más bien, sí, de la pena de muerte es algo o muy de primer mundo o muy de tercer mundo. Afortunadamente en México, o desafortunadamente, no sé, depende de la perspectiva, pues no se tiene eso. Pero o sucede en países muy, muy ricos, o sucede en países muy, muy subdesarrollados. Pero bueno, como le dije, Estados Unidos, India, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Trinidad y Tobago, entre otros. Aunque lo curioso es que es más caro ejecutar a un preso que encarcelarlo de por vida, porque, bueno, no es como antes que agarrabas una espada y ¡pum!, le cortabas la cabeza. No, requiere todo trámites. No saben que siempre, hasta en la muerte, los trámites son lo más pinche que hay. Y en la mayoría de las ocasiones, los condenados a muerte no son ejecutados por estas cuestiones de que, pues, los trámites detienen a todo el proceso de la pena capital. Ahora, existen diversos métodos de ejecución para los condenados, siendo los más comunes la decapitación. Digo, hoy en día se tienen más formas más elegantes de cortarle la cabeza a una persona, ¿saben? Pero pues sigue estando de moda, ¿no? Es lo que está de moda con los chavos, en especial allá en Medio Oriente. El ahorcamiento, la inyección letal y el fusilamiento. Y si hablamos de maneras de ejecutar a los individuos que han sido declarados culpables por un crimen, aún siendo menores, pues los árabes no solo hicieron grandes contribuciones al mundo de las matemáticas, también siguen incluyendo en su catálogo, por ejemplo, las crucifixiones, ¿verdad? Que estamos, creo que más que familiarizados con este tipo de ejecución. Claro, si no, sin antes haber propinado una buena dosis de tortura, una leve dosis de tortura, para posteriormente proceder a decapitar el cadáver y exponer públicamente su cabeza. No solo están dándolo todo por tener a las mejores estrellas del fútbol, no señor, para nada, ¿no? También siguen siendo muy creativos a la hora de condenar a sus presos. Pero, si de formas de ejecución pública hablamos, hace mucho tiempo existió una muy peculiar y que hubiera sido muy bien recibida por los amantes del Choco Crispis, y me refiero al aplastamiento por elefante. Verán, si hay un continente lleno de peculiaridades, es el continente asiático. Hace más de 4.000 años, específicamente en la India, que por cierto, miren, un respeto a la India en nombre de todos los estudiantes de ingeniería que debemos nuestra carrera a los youtubers de allá. No me he dado la tarea de investigar a fondo el contexto que tiene la India en cuanto a ingeniería, pero están muy cabrones. Y pues acá, de este lado del mundo, se agradece. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Bueno, en ese país específicamente, los elefantes eran usados como un medio para castigar a aquellos rufianes que habían osado de cometer los más infames crímenes de aquella época. El uso de los elefantes como verdugos estaba unido a su utilización como símbolo de poder real. La inteligencia, domesticidad y versatilidad de estos grandes les daba ventajas considerables respecto a animales como leones u osos, que también eran utilizados, sobre todo por los romanos, como medio de ejecución. Pero, pues un elefante es a grandes rasgos, ¿verdad?, dejando al lado el hecho de que te puede matar de una pisada, pues más amigable, ¿no? Ahí están casos como, por ejemplo, el de Norton, o el de Eli, la de Pocoyó, ¿qué otro? El de Tarzán, el de los Choco Crispis, ¿verdad? Pero, pues también, en la vida real es mucho más fácil de instruir a un elefante que a un oso, eso es más que claro. Así que bueno, los elefantes podrían entrenarse de diferentes maneras para ejecutar a los prisioneros de muy variadas formas. Podían hacer rutinas de danza muy complejas para aplastar de manera muy precisa manos y pies, para continuar con los antebrazos y piernas, y luego la parte baja del abdomen, prolongando la agonía hasta la muerte. Medianamente, pues sí eran entrenados para torturar o matar rápido a la víctima, según sea el caso, ¿no? Digo, si decidían por no aplastarle el torso y aplastarle la cabeza, pues ya, o sea, se quitaban de todos los pendientes que pudieran tener con ese criminal. Lo más importante es que además estaban bajo el control constante de su conductor o su mahout, como se le conoce, lo que permitía otorgar un perdón de último momento en el caso de querer mostrar piedad. Oh, esto es, no sé si, bueno, a mi parecer esto es aún más turbio que el hecho ya mismo de aplastarle la cabeza a alguien con un elefante por la tortura psicológica, ¿no? El hecho de que ya veas que una mole de toneladas de peso está a punto de aplastarte la cabeza y que de repente ya no, siento que provoca un impacto mayor que simplemente ¡pah!, aplastarte la cabeza. Pero bueno, eso ya es consideración mía, ¿verdad? Este perdón, pues claro, después de haberle destrozado alguna parte de su cuerpo con un mamífero de 4 toneladas, claro está. Ahora bien, se tiene constancia de que varios de estos episodios de perdón en el último segundo en varios reinos asiáticos son igual para ponerse a un nivel de poder mayor que aquellos que condenaban directamente a las víctimas. Por ejemplo, los reyes de Siam al parecer entrenaban a elefantes para hacer rodar al convicto por el suelo de una forma lenta para que no fuera herido de gravedad. Akbar, sultán del Imperio Mogol, se describe en relatos cómo usó a los elefantes para castigar a los rebeldes y que también a los prisioneros. Se dice que eran muy, muy castigados, pero no eran asesinados. Y pues bueno, pues al final se les perdonaba la vida. Ahora, históricamente, esto es un, voy a empezar a tirar factos, ¿no? Históricamente, los hombres siempre hemos ocupado nuestros ratos libres en imaginar cómo sería una batalla contra algún animal. Quien me diga que no es cierto, miente. O, pues, simplemente tal vez, no sé, ya evolucionó su cerebro, pero al menos estoy seguro de que el 99.99% de los hombres ha imaginado un escenario donde se enfrenta contra un animal. Yo me incluyo, ¿sí? En los ratos donde no estoy llorando, me la paso imaginando cómo sería si yo me enfrentara contra un animal salvaje o si estuviera en una situación de supervivencia extrema. Fíjense, alrededor de un 8% de los hombres creen que pueden ganarle a un león. Un 6% cree que le ganaría a un oso, aunque si el muestreo se hiciera exclusivamente en Rusia, el porcentaje sería seguramente superior al 90%. Un 40% cree que podría ganarle a un tiburón y solo un 4% cree poder ganarle a un gorila. Pero con los elefantes es diferente. Porque, bueno, déjenme les doy mi perspectiva. Creo que de todos los que dije ahorita, creo que al oso y al tiburón sí les podría ganar. ¿Por qué? Porque creo, digo, no soy un experto en vida salvaje, pero creo que al oso lo podría engañar fácilmente. Y creo que al tiburón, siempre me he imaginado este escenario. En el que, digo, nunca he ido al mar, pero si algún día voy y me topo con un tiburón, mi plan es, en cuanto sienta que me agarra, le pico los ojos, ¿va? Entonces, sea la especie que sea, creo que un tiburón es relativamente sencillo. Claro, lo que estoy diciendo son puras estupideces, pero es lo que yo pienso. Creo que es sumamente sencillo agarrar tus pulgares y incrustárselos en los ojos. Es probable que vuelva sin una pierna, pero al menos la anécdota va a ser extraordinaria. Al gorila, sinceramente, no creo ganarle. Y al león, yo creo que tampoco, ¿va? Pero con los elefantes es diferente, ¿va? Estamos hablando de titanes de 4 toneladas en promedio que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Fíjense, 40 kilómetros por hora. Sí, según los expertos, ¿no? Tienen grandes rodillas los elefantes. Así que a menos que seas Usain Bolt, tienes, a mi parecer, entre el 0 y el 3% de probabilidades de ganarle a un elefante en combate una vez que se le dio la orden de acabar contigo. Aunque, claro, existen las excepciones y este porcentaje puede variar. Ya que existen casos donde estos animales también se usan o se usaban en ocasiones como una forma de ordaldía. ¿Qué es la ordalía? Bueno, según la cual, o sea, esto es, significa que el condenado era liberado si lograba escapar con vida del elefante. Claro, que esto se dio en situaciones donde el elefante no estaba clavado en la pelea, pero si el elefante ya está dentro, amigo, déjame decirte que ya, ya mamaste. O sea, no hay forma de que le puedas ganar a un elefante que ya está decidido a enfrentarte. Ahora bien, fíjense, el uso de los elefantes de esta forma tenía también un carácter bastante simbólico. Como lo mencioné, a través del elefante se representaba el poder real. De forma que la ejecución por esta vía también era una forma de hacer llegar al pueblo que el poder real se encargaba de dispensar la vida y la muerte. Los elefantes eran en muchas de las culturas asiáticas un símbolo de la autoridad real, y pues lo siguen siendo en lugares como Tailandia, en donde los elefantes blancos aún son reverenciados. Ahora, el uso de instrumentos del poder del Estado enviaba un mensaje contundente de que el gobernante era capaz de dirigir a las criaturas más poderosas que existían y que éstas la obedecían completamente. Era el gobernante quien mantenía el dominio espiritual y moral sobre las bestias salvajes, añadiendo a su autoridad misma, pues hay cosas más místicas frente a sus súbditos, ¿verdad? Porque no es lo mismo gobernar a un montón de humanos mugrosos que a seres tan bellos como los elefantes, ¿sí? Un respeto a los elefantes. Ahora, algunos casos de aplastamiento por elefante en la antigua Asia fueron los siguientes. Vámonos por partes. El Imperio Bizantino, el Imperio Sasánida, la dinastía Selúcida y la dinastía de los Timúridas utilizaron este método. Cuando el rey Sasánida, Corsores II, que tenía un harem de 3.000 mujeres y 12.000 esclavas, ordenó básicamente que se le entregara como esposa a Hidiká, hija del cristiano Arnamán. Naamán se opuso a permitir a su hija cristiana entrar al harem de Zoroastra. Así que por su oposición fue condenado a la muerte mediante aplastamiento por elefante. Y básicamente, como lo mencioné, la rebeldía era elefante. Ahora, en el norte de Mesopotamia, el Nínive, hay un elefante. Su cabeza no es prominente. Es grande y se come aproximadamente 2 vagones llenos de paja de una sola vez. Su boca está a la altura de su pecho y cuando quiere comer, el elefante extiende sus labios para tomar la paja y llevársela a la boca. Cuando el sultán condena a cualquier persona a la pena de muerte, le dice al elefante: esa persona es culpable. Y el animal eleva su acusado con el labio y lo mata. Lo muerde. ¿No? Sabemos que los elefantes tienen mandíbulas muy fuertes, entonces pero lo agarra como pajita, tun, tun, tun. Vámonos, llega su madre. Ahora también los elefantes, como lo mencionaba al principio, fueron utilizados a lo largo del subcontinente indio y en el suroeste asiático como medio de ejecución. El marinero inglés Robert Knox, en un texto de 1681, describe un método de ejecución por elefante que vio durante su cautiverio en Sri Lanka. Lo que dijo Knox fue lo siguiente: el rey los utiliza para las ejecuciones. Atraviesan el cuerpo con los colmillos y luego lo destrozan a pedazos. Le arrancan miembro por miembro. Tienen un hierro afilado con 3 bordes que les ponen a los dientes en tales ocasiones. O sea, básicamente tuneaban a los elefantes. Ah, porque eso no lo mencioné. Un elefante tiene cuernos. O sea, el gorila no tiene cuernos. El tiburón, pues sí tiene dientes muy afilados, pero no tiene cuernos. ¿Sabes? Los cuernos, a mi parecer, ya le dan un estatus superior a cualquier animal. Pero bueno, continuamos. El testimonio del diplomático británico Sir Henry Charles Shearer relata cómo fue testigo de elefantes que habían sido usados por Sri Brakrama Rajishna, el último rey de Kandy, para ejecuciones criminales. El aplastamiento por elefante fue abolido por los británicos una vez que tomaron el reino en 1815. Lo que se me hace curioso porque regularmente los británicos no solían abolir cosas, sino solían saquear a los territorios que invadían. Pero bueno, como lo mencioné, la abolición del aplastamiento fue en 1815, pero el elefante del rey seguía vivo y evidentemente recordaba sus antiguos deberes. Este señor diplomático británico comenta lo siguiente. Durante la dinastía nativa era una práctica habitual entrenar elefantes para dar muerte a los criminales aplastándoles, habiendo sido enseñadas estas criaturas a prolongar la agonía de los cautivos, aplastándoles los miembros y evitando las partes más vitales de su cuerpo. Con el último rey tirano de Kandy, este era el método de ejecución favorito. Y dado que durante nuestro viaje uno de los elefantes ejecutores se encontraba en la antigua capital, estábamos ansiosos de probar la sagacidad y memoria del animal. El animal era moteado y de tamaño enorme, y se encontraba de pie, silencioso con su cuidador, sentado sobre su cuello. El noble que nos acompañaba pidió al hombre que desmontara y que pusiera de su pie al lado. El jefe entonces dio una orden a la criatura. ¡Mata al miserable! El elefante levantó su trompa y la giró, como si estuviera agarrando a un humano. Después, empezó a hacer movimientos como si depositase al hombre delante de él. Levantó despacio su pata delantera, colocándola alternativamente en lugares a los que los miembros del condenado habrían estado. El elefante continuó haciéndolo durante unos minutos. Luego, como si estuviese ya satisfecho de que los huesos estuvieran rotos, el elefante levantó su trompa sobre su cabeza y se quedó quieto. El jefe entonces le ordenó terminar el trabajo, y la criatura inmediatamente colocó un pie en donde habría estado el abdomen de la víctima y el otro sobre su cabeza, aparentemente usando toda su fuerza para aplastar y terminar con el sufrimiento del condenado. Fíjense, mencionan aquí, y es algo que se me había pasado, uno de los datos tal vez más relevantes de los elefantes y que es un dicho popular, su memoria fotográfica. O sea, de que además cuando te enfrentas a un elefante, recuerda tu cara, güey. O sea, recuerda tu cara. Así que uno de los consejos, más adelante van a ver más, pero trata de no verlo a los ojos porque es muy probable que el elefante no te olvide y te persiga. Porque sabe quién eres. ¿Sí? No por nada son uno de los seres con una memoria tan prodigiosa. Y una de las memorias más prodigiosas del reino animal. Así que aguas, aguas. ¿Eh? Ahora. Los elefantes se utilizaron en la India como la forma de ejecución preferente durante siglos. Los gobernantes hindúes y musulmanes ejecutaban bajo los pies de los elefantes a defraudadores de impuestos, ojo aquí, rebeldes, soldados enemigos sin hacer distinción y ladrones. O sea que si debías impuestos, eras rebelde, o te pillaban siendo del ejército contrario, ya estabas condenado a lo que en la ley se conoce como llamamaste, básicamente. Así que, bueno, pues quién sabe ya cuántos individuos hubiera aplastado ya el SAT, ¿verdad? Pero bueno, las antiguas leyes del Manu, escritas alrededor del siglo II a.C., condenaban a la ejecución mediante aplastamiento por elefante en multitud de ofensas. En el caso de robo, por ejemplo, el rey haría que cualquier ladrón capturado en conexión con dicha desaparición fuese ejecutado por un elefante. Durante la era del Imperio Mogol, era una forma habitual de ejecución en esos días el mandar al ofensor bajo las patas de un elefante. Shahagán, gobernante del imperio, ordenó que un comandante militar fuese llevado al jardín de los elefantes y que ahí fuese ejecutado por un elefante, lo que se reconoce como una muerte terrible y vergonzante. El emperador Humayun, por su parte, ordenó que fuese ejecutado así un imam, del que creía, al parecer erróneamente, que se mostraba crítico con su reino. O sea, Pati Chapoy ya hubiera chingado a su madre, pero bonito. Otros monarcas, como el emperador Jahangir, también adoptaron este tipo de ejecución para, pues, su propio entretenimiento, debido a que en la antigua India no había Netflix, desafortunadamente. Entonces, se dice que ordenó que un gran número de criminales fueran aplastados para que el rey no se aburriera. Oh, fíjense qué suave, mano, cuando los seres humanos no estaban atados a lo que otras personas proveían para entretenerlos, sino que buscaban siempre maneras ingeniosas para no aburrirse. Tome nota. Se ha conservado un relato de este tipo de tortura y ejecución en la ciudad de Badalora en 1814, que ha sido preservado en las anécdotas de Percy. Y dice así, más o menos. El hombre era un esclavo y 2 días antes había asesinado a su dueño, hermano de un jefe nativo llamado Amir Shahib. Alrededor de las 11 fue traído el elefante, con solo el conductor en su espalda. Rodeado de nativos con bambúes en las manos, el criminal fue colocado 3 yardas atrás del suelo, con sus piernas atadas por 3 cuerdas. Perdón, esto ya parece trabalenguas. Que a su vez estaban atadas a un anillo en la pata trasera del animal. A cada paso que daba el animal, le arrastraba hacia adelante, y cada 8 o 10 pasos le dislocaba algún miembro. De cuando el elefante había avanzado unas 500 yardas, estaban ya todos sueltos y rotos, o sea, los miembros. El hombre, aunque cubierto de lodo, mostraba todos los signos de vida y parecía estar pasando por el peor de los tormentos. Tras haber sido torturado de esta forma, alrededor de 1 hora, se le llevó afuera de la ciudad, donde el elefante, que también estaba entrenado para este propósito, avanzó marcha atrás y puso su pata encima de la cabeza del criminal. O sea, como les digo, las ejecuciones siempre vienen acompañadas de una pizca, una leve dosis de tortura, ya sea física o psicológica, pero siempre hay tortura. Aparte, imagínense, o sea, no sé si alguno de ustedes se haya dislocado un hueso, pero es, yo creo que de los dolores más castrantes que hay. Entonces, ahora imagínense, pues que terminas con todos los huesos dislocados. Yo creo que eso no, díganme tonto, ¿verdad? Pero yo creo que eso no era lo más agradable que podía haber. Entonces, no sé, ¿qué les digo? El uso de elefantes para las ejecuciones continuó hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Ojo ahí. Durante una expedición a la India del centro, en 1868, Louis Rousselet describió el uso de un elefante para ejecutar a un criminal. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, era común que las cortes de justicia musulmana al sur de Asia sentenciaran a sus convictos al aplastamiento por elefantes. Con el poder creciente del Imperio Británico, estos fueron reduciéndose de forma gradual y, eventualmente, pues terminaron por desaparecer. Ahora, la abolición de esta práctica fue parte de un movimiento más amplio hacia la, entre comillas, modernización y, entre otras comillas más grandes, humanización de las prácticas penales. O sea, los europeos, cabrón, con el rollo de la Inquisición, hablando de humanizar las prácticas penales, perdón, pero esto, digo, todos sabemos cómo eran los europeos de aquel entonces, pero, ¿qué les digo? Estos güeyes, o sea, los europeos, al establecer su control sobre las regiones asiáticas, introdujeron sistemas legales y penales que reflejaban sus propios valores y percepciones de la justicia. Se hicieron pendejos con la Inquisición. Pero bueno, en este proceso, métodos de ejecución como la muerte por elefante fueron progresivamente desplazados por formas que los europeos consideraban, entre unas comillas, aún mucho más grandes que las dos anteriores, más civilizadas y humanas. Además, este cambio se vio influenciado por el creciente movimiento global contra la crueldad de los hacia los animales. Que ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque seguramente, no seguramente, era un hecho de que los elefantes debieron haber sufrido mucho al entrenarlos para aplastar la cabeza a un güey. El uso de los elefantes en ejecuciones comenzó a ser visto no solo como inhumano para los condenados, que podrás estar de acuerdo o no, sino también como un trato cruel hacia estos. Porque, pues, no, güey, o sea, no. Entonces, esta doble perspectiva de humanidad hacia los condenados y hacia los animales, pues fue lo que contribuyó en mayor medida a la disminución de esta práctica. Hoy en día se desconoce a ciencia cierta si se sigue optando por este tipo de ejecuciones en algunas regiones de Asia, sobre todo en la India. De lo que se tiene certeza es que aún se producen entre 100 y 500 muertes por elefante al año, muchas más que las muertes por ataque de tiburón, siendo desde el 2022 solo 57 las que han sido contabilizadas. La mayoría de las muertes por elefante ocurren por estampida o por un comportamiento fúrico por parte de estos gigantes al estar bajo un tipo de estrés. Así que más te vale que no te metas con un elefante enojado. Pero, si ya estás ante esta situación, Chamagoso te va a dar una guía rápida de qué hacer si estás de visita en la India y Por error tuyo, estás a punto de convertirte en puré. Más bien, tu cráneo está a punto de convertirse en puré, aplastado por un elefante. Así que, tome nota, niñas, niños, tome nota. Les voy a dar un tiempo para que vayan por un lápiz y vamos a escuchar con atención, ¿vale? Lo primero que hay que identificar es si un ataque de farol, si el ataque va es acá de compas, pues de neta. ¿Ah? El primero, o sea, si es acá de compitas, si un elefante te está atacando pero es acá de juego, es cuando el animal solamente quiere que te alejes, pero no pretende atacarte. En estos casos, abrirá las orejas de par en par y se balanceará de un lado al otro. Así como cholillo, ¿no? Acá cuando está acá. Igual también va a hacer de un lado a otro su trompa. Para que tú sepas, o sea, en cuanto veas esto, corre, güey. Corre porque el elefante está hacia nada de que ya no sea de compas el tiro, sino que ya sea un tiro de neta. Cuando ya la pelea sea real o el ataque sea real, las orejas se van a pegar al cuerpo, la trompa se va a enroscar bajo su cuerpo y, por supuesto, si un elefante se siente realmente amenazado, va a acabar embistiendo a aquel que se pase de verga. ¿Sí? Entonces, ya saben, orejas pegadas al cuerpo y trompa enroscada bajo su cuerpo, es señal de que ya valiste madre. Ahora, ¿qué hacer específicamente? Bueno, si el ataque es de compitas, anoten, niños. Número uno, mantener la calma. Sé que es difícil, pero pues es lo más recomendable en esos casos. Número dos, mostrarle que no eres una amenaza. Esto, básicamente, lo puedes lograr de dos maneras. O tirándote en el suelo para demostrar que estás cediendo ante el elefante. O, pues, básicamente salir corriendo de ahí. Número tres, dales espacio. No te acerques más. Retrocede un poco y, pues, no, básicamente no la hagas de pedo. Número 4. Gritar y hacerse grande si siguen acercándose. Pero este es el último recurso y tal vez el último que harás en tu vida. Ahora, si el elefante va en serio, si se cansó de ser buena onda, fíjate aquí. Se debe correr o conducir en zigzag lo más rápido que se pueda. Como ya lo mencioné, es posible que los elefantes alcancen hasta 40 kilómetros por hora. Entonces esas piernas, papi, deben de estar al mero vergazo, ¿eh? Que conste que te lo dijimos aquí en Chamagoso. Número 2. Esconderse detrás de un coche, un muro o algo que pueda resistir a la embestida de un elefante. Pero ten en cuenta de que los elefantes pueden embestir coches y muros. Así que asegúrate de que sea de preferencia, ¿verdad?, una camioneta de redilas. Eso es lo que yo aconsejo de manera personal. Y número 3. Nunca, nunca se te ocurre subirte a un árbol, a no ser que sea una huehuete así, pinches 20 metros de diámetro. Porque si no, mi amigo, el elefante lo va a tirar, ¿eh? Yo, que conste que se los advertí. Entonces, bueno, espero que hayan tomado nota de mis consejos. Ah, por si la audiencia masculina del podcast está escuchando, puedan aumentar las probabilidades de ganarle a un elefante en combate. Aunque, como ya lo dije, está muy cabrón. Creo que nadie se esperaría que uno de los animales más difíciles de vencer fuera el elefante, pero ya vimos que hay cosas turbias ahí detrás. Y, pues, por si las dudas, si algún día están de visita en Asia, pues sean amables con los elefantes, ¿no? No los molesten, no le hagan de pedo, no invadan su espacio, sean respetuosos, ¿no? Así como a ustedes no les gusta que la gente los ande chingando, pues así ustedes tampoco anden chingando a las especies, ¿no? Porque ya saben que les pueden hacer puré el cráneo. Y, pues, no sé, si algún día toda la sociedad se va al carajo y quieres demostrar superioridad, pues por favor no uses animales para eso, ¿no? No recurres al maltrato animal. No está chido, no está padre. Incluso si no quieres demostrar superioridad por encima de tus súbditos, pues no está padre que maltraten a los animales. Entonces, los consejos de hoy, pues de primera mano fueron los últimos que les di. Número 2, no maltraten a los animales. Y número 2, pórtense bien en los países de Asia, Estados Unidos, para que no los vayan a condenar de muerte. Creo que con eso pueden vivir tranquilos de aquí al resto de su vida. Y pues nada, no sé qué más aconsejarles. Por si las dudas, lleven cascos y van a la India. No voy a hacer la de malas y que todos estos consejos no funcionen, ¿verdad? Pero no les voy a decir que me voy a aventurar a probarlos, pero yo confío en que sí van a funcionar. Y pues nada, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar en el regreso de Chamagoso Podcast. Se vienen grandes historias, grandes temas, esperando que ustedes aprendan mucho, porque es un programa para aprender. No, es el programa que va encaminado a tener mejores resultados que la SEP. Así que, para que se vayan preparando, muchas gracias. Esperamos poder retomar el ritmo que traíamos antes de este parón. Esperamos que la audiencia que habíamos logrado alcanzar vuelva y aumente cada día más, porque, pues bueno, finalmente estamos aquí por amor al arte, ¿verdad, mano? Y pues nada, es viernes, vayan a, no sé, vayan a ser felices, hagan el amor, no sé, vayan a comer algo rico, lo que sea, disfruten el viernes, disfruten la semana, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que Chamagoso está disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Apple, en Google, en Amazon, las que quieran, las que ahí estamos. Las más poco reconocidas, ahí estamos también. Ahí estamos dándole todo. Sigan al podcast en arroba Chamagoso Podcast en Instagram. Estrenamos un filtro bastante bonito, esperemos que les guste. A mí, si quieren, me pueden seguir en arroba tepache pegajoso en Instagram para que vean cómo es la vida de la persona que está detrás de este micrófono. Y pues nada, ¿no? Ahí saben, ya síganos, escúchenos, compártanos con sus amigos, con sus padres, con sus exnovios, con sus novias, con sus abogados. Compártanos con todo el mundo, se los vamos a agradecer mucho. Y pues nada, ya se la saben. Nos estaremos escuchando con gusto aquí el próximo viernes. Y en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Chamagos es una producción original de Ruido Rancio. Exquisitamente apestoso.